En la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM Radio.
Unas preguntas de coyuntura y luego le damos gusto a quienes quieren escuchar propuestas en temas tan urgentes como el tema de la salud, la educación, el desempleo, que aunque no se crea es galopante también aquí en esta ciudad. Pero yo quisiera saber cosas como, por ejemplo, y más que yo la audiencia, sabemos que usted se opone a Transmilenio por la séptima, que es el proyecto del alcalde. Pero entonces, a cambio de eso, ¿qué hacemos en la séptima, donde todos coinciden que hay que hacer de todas maneras algo?
Este es un tema muy importante y me he dedicado a sentarme con expertos, con personas que conocen muy bien los temas, que han estudiado cuál es la mejor solución para la carrera séptima, iniciando con Behrens, el vicerrector de la Universidad Eduardo de los Behrens, Andes, que se ha dedicado a estudiar el tema de movilidad en las ciudades desde hace muchos años. Lo mejor para la séptima es un tranvía. No puede ser por APP como lo proponía la administración anterior, porque no da el cierre financiero. Y si hay tranvía, igual hay que tener buses. Eso hay que tenerlo en cuenta.
En unos carriles preferenciales.
Preferenciales puede ser, o el bus de un solo carril como está ahorita, pero el tranvía sí debe existir y es la mejor solución para la séptima. Además, la demanda que va a tener la séptima se va a disminuir, no solamente porque cambió la proyección de población de Bogotá, ya no somos 8.300.000, sino que el nuevo censo nos dice que somos 7.200.000 máximo en la ciudad de Bogotá.
Millón y pico menos de lo que se calculaba.
1.200.000.
Y va a disminuir también por el metro.
Exactamente, por la demanda. Cuando se construya el metro, la demanda de la séptima va a disminuir. Hacer un Transmilenio ahí nos daría que en unos años vamos a tener problemas financieros con esa troncal, porque la demanda no daría y baja. Entonces, eso es un tema bien importante a tener en cuenta, no solamente los temas ambientales, los temas de diseño que no nos cuadran, que aunque en el render se vea bonito, no, a muchos no nos cuadra ese diseño. Pero el tema también financiero a unos años hay que tenerlo en cuenta, porque la demanda que hoy se dice que tendría esa troncal no es la misma que tendrá en unos años, teniendo en cuenta proyección de población y también la demanda que tendrá la Caracas con el metro y troncal, porque la Caracas va a tener las dos, troncal y metro.
Pero bueno, estamos ante, ¿usted cree realmente que sí va a quedar contratado ese metro, o que a usted como alcaldesa, si le toca en enero, va a recibir para caliente donde no hay contrato y se puede reabrir la discusión de si es el elevado, volvemos a la discusión del subterráneo? Eso no está tan claro.
Está para licitación en septiembre de este año. Este metro tiene viabilidad financiera, tiene los recursos por parte de la nación. Esta es una realidad. Hay que decirle a la ciudadanía que el metro subterráneo nunca tuvo viabilidad financiera por parte de la nación. Aunque prometieron un cheque y se firmó un cheque ahí, Santos, Petro, sí, de Planeación Nacional, nunca tuvo la real viabilidad financiera. Eso es importante decirlo. Que se tomaron la foto para la reelección del cheque del metro, eso es otra cosa. Pero realmente nunca tuvo viabilidad financiera por parte del Departamento Nacional de Planeación. Este sí lo tiene. Esperamos que se cumplan los cronogramas. Se han corrido muchísimo. Debía estar licitado el año pasado. Sí. Luego nos dijeron que en agosto de este año, cuando finalizamos el 2018, al iniciar este año en el mes de enero, nos dijeron que en septiembre, ahí va la fecha.
Pero hace un mes y medio Andrés Escobar, el gerente del metro, ya puso en duda que se pueda llegar a septiembre.
Por eso digo, estamos en este momento que se supone que es en septiembre. Ojalá que sí, Bogotá ya.
Pero bueno, digamos que si no, hablemos del escenario más apocalíptico, que no. Y usted llega a la alcaldía, ¿qué hace?
No, está todo listo y hay que seguir, y hay que empezar, es una otra discusión más importante. En el postre plantea la segunda línea del metro. Solamente vamos a tener dos líneas de metro en Bogotá. Yo creo que hay que plantear si queremos muchas más.
Claro.
En el POT solo está planteada una segunda, eso me preocupa aún más. Así no tengamos los recursos ahorita, tenemos que planificar la ciudad. El POT es la herramienta con la que vamos a planificar los próximos 16 años de nuestra ciudad. Ahí tenemos que dejar planteadas más líneas del metro. El metrocable de San Cristóbal, que estaba en el mismo COMPES del de Ciudad Bolívar. Hoy es un orgullo para los bogotanos y una muestra de que sin peleas se pueden lograr las obras, el de Ciudad Bolívar, pero que no nos embolaten el de San Cristóbal. Yo me comprometo a hacer el metrocable de San Cristóbal. Lo haría primero que el de San Rafael. El de San Rafael es un proyecto muy bonito, pero
menos
es un tren turístico. Aquí en la localidad de San Cristóbal, la gente necesita un metrocable.
También se desmarca usted de Peñalosa, de lo que pretende hacer con la reserva Tomás Vanderjame.
Sí, ahora todos me dicen que soy la oposición.
Sí, sí.
No soy la oposición. Además, no es porque esté en campaña, lo he dicho en el consejo. La Under Hammond también me preocupa por lo que ya hablábamos del censo. Todas las cuentas con las que está hecho el proyecto de la Under Hammond está proyectado a una población de 8.300.000 habitantes. Y no nos hablan del dinero que ya se tenía programado desde 2014 para recuperar 600 hectáreas de la Under Hammond, 204.000 millones. Dicen a que ahora van a ser más de 1.000 hectáreas las que se recuperen de Under Hammond, pero eso es siempre y cuando tengan todo el dinero que se va a recaudar por cargas urbanísticas. Sí. Y si no tenemos la demanda suficiente para esos proyectos, entonces, ¿qué pasa con los recursos que se van a destinar a la preservación de la reserva? ¿Por qué no utilizamos ese dinero que ya está aprobado para 600 hectáreas de la Under Hammond y la recuperamos? Y después, si quieren, si se necesita.
O sea, lo que usted
Bogotá
plantea como lo que dice es, más bien, busquemos cómo adquirir esos predios con dinero del distrito.
No, es que hay un dinero, 204 mil millones destinados de 2014 para recuperar las partes de la reserva, los corredores que van con el río.
No para adquisición de los predios de particulares.
No.
Es que se lo están planteando otros candidatos o precandidatos.
No, eso no lo estoy. Estoy diciendo el dinero para recuperar la reserva Van der Hammen que ya estaba destinada.
Está ahí.
No creo que la ciudad deba expandirse y mucho menos con la proyección que de población que hoy tenemos de 7.200.000. Tenemos que densificar la ciudad y es lo que recomienda ONU Habitat, lo que recomiendan diferentes expertos en el mundo. ¿Por qué expandir la ciudad? Que eso trae unos problemas de redes de servicios públicos, de hacia dónde va la ciudad, de que nos volvemos límite de los municipios vecinos. Eso trae una serie de problemas para la ciudad. Entonces yo creo que hay que empezar a densificar la ciudad. Ese es un punto importante. Y no expandirnos tanto.
Cuando se habla de densificar la ciudad es que siga creciendo hacia lo alto.
Que siga creciendo hacia lo alto, claro. Y tenemos zonas donde se puede hacer. Y un tema importante. Bogotá se está convirtiendo en una ciudad de personas mayores. Está creciendo más nuestra población de personas mayores. Vamos a mandarlos todos hacia el norte y qué proyectos vamos a tener para ellos y todo. Tenemos que pensar en una ciudad que se está volviendo de personas mayores, tanto en proyectos como en los temas urbanísticos. Eso es un tema, no me parece expandir la ciudad hacia el norte.
Me quedan 4 o 5 minutos, esto el tiempo corre en la radio, no quiero dejar por fuera lo que usted plantea, que es muy justo hacerlo. Usted habló ya hace un rato de cómo formalizar un poco al vendedor ambulante y mirar cómo se crea a través de microempresa, en fin, el tema del empleo, pues que no son los únicos que están sin empleo. La ciudad tiene una tasa de desempleo realmente importante, pero muchos dicen que no es al distrito, a la alcaldía a la que le corresponde generar ese empleo, sino más bien estimular
a la generación de desempleo. Aquí hay una cifra importante para tener en cuenta y es que los temas de competitividad son también los temas a los que me he dedicado a lo largo de mi vida, de cómo buscar la generación de empleo. Yo sí creo que si alguien tiene un empleo formal, estable, puede planear su vida, acceder al crédito y planearse. La gente no quiere ser la más millonaria de la ciudad.
Tener calidad de vida.
Quiere tener calidad de vida y poderse proyectar financieramente. El 96% de las empresas de Bogotá son microempresas. Muy bien, el 96%, las jalonadoras de la economía bogotana
son las microempresas.
Es un verdadero dolor de cabeza operar microempresas. Todos los trámites que tienen que hacerlo no están en línea, los pagos que tienen que hacer. Crearlas son fáciles, en papel son fáciles.
Les pagan a 30, 60, 90 de sus facturitas, no les dan créditos en los
operar
bancos.
Operar y los trámites que tienen que hacer una microempresa.
Tienen que demostrar que tienen plata para que le presten.
2 o 3 personas, entonces, por ejemplo, si tienen que ir a hacer un trámite, les toca cerrar la tienda para ir a hacerlo, un sellamiento, afecta a una tienda de barrio. Totalmente. Entonces tenemos que hacer más fáciles los trámites para la operación de esas microempresas, hacer incentivos para la formalización, que la gente quiera formalizarse. Hoy en día tú sabes en cualquier lugar de Bogotá y las personas se dicen, uy, yo ya no quiero ser formal, eso es pagar impuestos, que te molesten todo el día y al final lo castigan es a uno. Entonces la gente no está encontrando un verdadero incentivo para formalizarse, no les prestan, no tienen acceso al crédito. Y es a esas microempresas a las que tenemos que apoyar porque son las que generan empleo en la ciudad y desafortunadamente están teniendo que cerrar o despedir empleados. Uh-huh. Y cuando uno habla así, que despiden una persona es una familia, es mínimo es 2, 3, 4 personas. Claro. Entonces tenemos que lograr que las microempresas sigan generando empleo en nuestra ciudad, que sigan creciendo, que de micro se conviertan en pequeñas, ojalá medianas, pero darles esos incentivos y las facilidades en trámites.
Se me acabó el tiempo, lastimosamente. fuerte, ya me están haciendo seña, la espada de Damocles sobre mi nuca.
Es el tiempo terrible.
Pero como usted tiene confianza de que va a ganar la encuesta, aquí vamos a venir a hablar con usted como candidata.
Muchas gracias.
Pero si ocurriera lo que no queremos que ocurra, aquí tendrá que venir a hablar como concejal.
Claro que sí, no, y trabajar por Bogotá es lo que me apasiona, pero trabajar por Bogotá es trabajar por la gente. Sí, pero, seré una alcaldesa que escucha a las personas y que no va a imponer sus ideas.
Pero está plenamente confiada que sí puede ser la primera mujer alcalde de Bogotá.
Claro que sí, además estoy confiada en que Bogotá está preparada para tener la primera mujer alcaldesa elegida popularmente.
Ángela Garzón, precandidata a la alcaldía mayor por el Centro Democrático. No lo dice ella, pero me toca hacerlo a mí. Si por estos días llaman a una persona por teléfono, ¿qué debe contestar?
Sí, lo llaman por teléfono o tocan a su puerta, son las dos formas de la encuesta, y lo ponen a elegir entre tres candidatos del Centro Democrático. Elija a Ángela Garzón porque Bogotá nos une.
Hasta mañana, cuando estaremos desde el Instituto Nacional de Cancerología haciendo el único programa en radio comercial que hace labor de promoción y prevención alrededor del cáncer. Cada miércoles me voy hasta el instituto a hablar con especialistas, a que ustedes les pregunten, etcétera, siempre alrededor del cáncer. Mañana será esa cita desde las 12 y gracias a Ángela Garzón por haber estado con nosotros. Hasta mañana.